días. Les saluda Cristian Camus en este día jueves 11/11/2021. No vamos a ligar nada, pero hoy día, no sé, ya.
¿Por qué? ¿Qué vamos a ligar?
Porque es jueves, por la hora que estamos partiendo.
Ah, bueno. Bueno, tú sabes que hay una historia tremenda en Argentina en la radiotelefonía.
Algo le oí a Matías.
¿Qué entre pasó? Longobardi y La Nata, dos personajes icónicos de la radio argentina.
Radio Mitre.
Se pelearon, Longobardi se va de la radio y se especula que parte de la pelea tiene que ver con las entregas de los programas. Que Longobardi se demoraba en entregarle el programa a La Nata. Y terminó lo que terminó. No, es lo que se ha escrito en algunos lugares, los protagonistas no lo han confirmado, pero cuidado con nuestro amigo de Hablemos en Off, ¿eh? Nos podemos pelear, ¿eh?
No, ya llevamos 13 años. No,
los queremos.
Sí, y la, ¿cómo se llama? La zona mixta. La zona, que ahora la podemos tener por la presencia.
Programa que nunca hemos hecho, ¿eh? Que siempre hablamos de la zona mixta, de hacer un programa, una fusión.
Yo una vez invité a Matías del Río cuando se murió Maradona.
Ya, pero era estar con Nicolás también, con la Consuelo en Chile. Bueno, también se puede hacer desde allá.
Sí. No sé qué está
ahí va mirando, pasando el gran Rodrigo, sí. Álvarez mirando el programa.
No sé si nos están mirando a través de las plataformas Duna. Ayer escuché el podcast vía Spotify muy bien. Pone ahí información privilegiada y sale en Spotify. Y ahora nos pueden ver. Que no sé si es bueno y nunca lo he sabido, a través de duna.cl estamos ahí con cámaras de alta calidad.
Super HD.
Oye, y no sé si conocí esta canción.
Sí, un clásico.
¿Ah?
Un clásico.
No se la dedico a nadie en particular, pero pareciera que en ciertas cosas a todos no le importa nada. Al mercado no le importa mucho que Alemania le esté pidiendo, o sea, una empresa, un fondo alemán le esté pidiendo la quiebra a Evergrande, a la segunda mayor constructora de China, que está peleando el default, pagando intereses y no está pagando, está pagando a última hora, está pagando en la mitad de la noche. Hay un problema ahí grave, pero uno ve los índices de China en el día de hoy y cómo estuvieron, bastante tranquilos, ¿no? Como que no importa nada y el mercado sigue su rumbo. Lo vamos a estar conversando después con gente que sabe más, incluso que nosotros.
Al que ya respecto, eso decir mucho.
Que eso ya, gracias.
Pero qué pena que más allá de los mercados, qué pena que a la gente no le importe nada.
Sí.
Las cosas. Y pasa cuando se produce una desafección entre las personas, entre las instituciones, entre las comunidades. Es duro, es penoso.
Sí, y bueno, para mí, ponte tú, ves que vengo ahora a radio, la cola, el Transantiago, acá en la Escuela Militar, tiene por lo menos 100 metros de largo, la gente más o menos cercana, apelotonada, y bueno, y nadie está hablando de mejorar el Transantiago en este minuto. Estamos hablando puras tonteras de acusaciones al presidente, del cuarto retiro, que ya al parecer, y el mercado también lo tomó bastante bien, que está muriéndose, está desapareciendo, se está desvaneciendo ese cuarto retiro, porque en la medida que no sea antes de las elecciones de este 21 de noviembre, después ahí les va quizás a importar algo a los parlamentarios, porque ahora no les importa nada, no les importa mucho que pueden llegar a destruir nuestro sistema financiero, no les importa mucho que las compañías, por ejemplo, de seguros que dan las rentas vitalicias, que son de dueños estadounidenses, los estadounidenses tomen represalias contra nosotros, no represalias, sino que digan, oye, ya no invierto más en Chile. Y los dólares que llegan desde la inversión extranjera son muy, muy importantes para nuestra economía, sobre todo con lo debilitada que está, con un gobierno. Ayer conversamos con el ministro de Hacienda, no sé si lo oíste, señor director.
Un ratito.
Bueno, con un gobierno que trata de imprimirle calma. Estuvimos hablando del presupuesto, el presupuesto va a aumentar, pero el déficit, como que no importará nada, aumenta un tercio, digamos. O sea, se pasa de un déficit de más o menos 20 a un déficit más o menos de 30. Eso implica que importa. Importa, y pero no le importa.
Pero no le importa a nadie.
No le importa a nadie.
Porque paga moya, pero se equivocan porque pagamos todo.
Sí, y algo que oí ahora en José Ramón Valente es que la inflación, este tema de la inflación que nosotros nos tocó vivirlo en nuestra adolescencia, juventud, o más o menos nacimiento, sea un fantasma que está reapareciendo. Y yo creo que hay un montón de parte de la población, como decía José Ramón, que no le importa porque no la entienden, la inflación. No entienden lo que significa un IPC de 1.3% y uno acumulado, ya están estimando un 6.8% para este año. 6.8% es una cifra, pero al que tiene crédito hipotecario, una buena mayoría, pega en el acumulado. Y pega, y ayer también lo comentábamos, pega en la capacidad de los bancos de decir, esta persona puede o no puede pagar, porque la gran mayoría de todos ganamos en pesos, no en UF. O sea, hay el reajuste negociado a fin de año, pero uno sigue recibiendo pesos, y esos pesos cada día valen menos.
Rinden menos.
Entonces, me quería ir de vacaciones, ya pongámosle que estamos más normales de vacaciones, y ahora, unido a que los pasajes están más caros por el tipo de cambio, los pasajes están más caros por todo lo que es la acomodación de esta plaga que no se apaga, no se logra apagar bien. Ahora oí que habían 56.000 casos diarios en Alemania. En Alemania, donde va a empezar el invierno pronto. Y bueno, Europa se traslada de nuevo como un epicentro de este virus maldito. Y no nos importa nada.
Es que ya con lo del virus ya efectivamente ya nos acostumbramos, y creo que el acostumbrarnos, que tiene una parte lógica de cansancio, también de menor efecto en muerte, pero en la confianza está el peligro, y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, que ahora, estando vacunada gran parte de la población, todavía quedando rezagado, hemos relajado nuestro relacionamiento. Volvieron los saludos con besos, con abrazos, probablemente mucha gente ya no se lava la cantidad de veces las manos al día, el uso de la mascarilla, y eso, la vacuna, lo que te va a provocar o lo que te va a ayudar es que probablemente no te mueras, pero no que te dejes de contagiar. La vacuna no es para dejar de contagiarse, por eso los números que estamos viendo los últimos días son preocupantes. Felizmente la autoridad está convencida todavía que no es una tercera ola. Ojalá que tenga razón.
Es que tiene que convencerse.
Ojalá que tenga razón.
Porque volver a encerrarnos, volver al IFE, volver a...
volver al verano encerrado sería dramático, porque ni siquiera en el peor minuto estuvimos encerrados el verano.
A la baja en actividad. Ya, entonces por eso este fantasma que ojalá no nos importe nada pronto, pero no logramos sacar esa piedra del zapato, esa piedra importante para seguir caminando bien. Sí, vamos a llamar a nuestro invitado porque es muy interesante, y tenemos dos invitados, señor director. Está Fernando Gómez de DBA Capital.
Muy bueno.
Y Francisco Acuña, de Cruz.
También muy bueno.
Vamos a hablar del tema del precio del cobre, los commodities y todo eso. Así que tenemos una zona de entretención, educación, muy, muy relevante.
¿Hoy una repasada rápida por los mercados?
Dale.
Afuera los mercados están prácticamente todos en terreno positivo. Prácticamente. Europa están bajo 1%, pero todos en terreno positivo. Los futuros en Estados Unidos también están en terreno positivo para abrir en un rato más. con una variación modesta entre 0,14 y 0,40. Y en Chile, la bolsa obviamente que todavía no abre, pero el dólar está con una variación negativa muy, muy leve. Todavía se está cotizando en 794 pesos. Recordemos que ayer ya cruzó los 800 hacia abajo y está en esos niveles. Vamos a ver si se mantiene hoy. Y el cobre, que aprovechar que vamos a hablar con la gente de Gru, que sabe muchísimo, muchísimo de cobre, está subiendo hasta ahora 1,65% y casi bordeando los 4,4 dólares la libra.
Oye, y demos también una buena noticia. Vamos a dejar un segundo pendiente las menciones, pero hay que destacar lo de Nexans, que construyó, está inaugurando una planta de cables submarinos. Nexans es ex Madeco. No sé si uno se acuerda de aquella tradicional acción.
Es parte. Madeco es parte de, sí, lo que es Nexans hoy.
No
día.
Sé si Madeco ya se sigue transando o no.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque la absorbió Nexans.
Yo en alguna
Nexans
época
es una compañía mucho más grande, que tiene además su operación principal en Europa, en Francia. Y donde el grupo Luxis tiene, no sé si la controla o no, pero tiene un porcentaje muy importante.
Sí, bueno, ahí está Andrónico inaugurando la planta. Don Andrónico, bueno.
No, sino no Don, pero que... Andrónico.
El Don.
¿Ah? Se llamara Luis, diría, y ahí está Luis.
Es que Andrónico...
Es nombre, nadie, ¿verdad? Nadie más se llama Andrónico, efectivamente.
Sí, o sea, Luis Lucho. Oye, ya, te voy a decir Brooks Brothers.
No, veo, te puedo creer.
Lo veo con su camisa.
Yo me la
camisa,
puse el día en honor a nuestro auspiciador.
Con su camisa Brooks Brothers, vuelve con todo. Acá nuestro programa, estos viejos amigos y que tienen gran experiencia, una marca a nivel mundial.
Están con una linda campaña en Chile, la viste.
Mire, usted lleva las camisas de cualquier marca. De cualquiera.
Que ya no use.
Que ya no use, que le quedó chica porque le salió guata, o que le quedó grande porque adelgazó, o porque ya está más o menos gastada.
Mira, gastadito los cuellos.
O ya se aburrió de la camisa. Usted llega, va a alguna tienda Brooks Brothers y va a tener en la camisa nueva que compre un 25% de descuento por cada camisa que compre y cada camisa que entregue.
Espectacular, voy a ir.
Así que Brooks Brothers, de vuelta a nuestro programa. Hay buenas noticias también.
Buenas, pues le hemos puesto fanfarres para eso.
Sí.
Bueno, yo tengo que comentar que Mercado G, que ya también mucho tiempo con nosotros, que tiene más de 10 años de experiencia en Chile, te permite operar dólar peso, sobre todo en estos tiempos que está tan volátil y probablemente va a seguir volátil. Una buena manera de seguirlo, pero no solo seguirlo, sino que operar y transar y ocupar esta plataforma que tienen, la más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5, y que entre otras cosas te permite operar dólar peso. También puedes comprar acciones afuera, puedes comprar commodity y cualquier producto desde la comodidad del teléfono, bajando la aplicación que tiene Mercados G.
Oye, y The New Equation de PwC tiene la combinación única de capacidad que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es lo que ayuda PwC Chile a sus clientes. The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Doctor, te quiero contar que en la región metropolitana casi ya no hay bodegas.
No, es tan escasa.
Está muy, muy escasa. Obviamente que los precios también han subido y la gente independencia, que siempre está mirando la jugada antes, juega de primera y está pensando en lo que viene porque conoce muy bien su mercado, amplió su posición en el sector, tiene una mayor participación y no me cabe duda que hoy día están pensando en cómo seguir creciendo en materia de bodegaje, tan importante hoy día para el e-commerce, que llegó para quedarse. Así que Independencia Renta Inmobiliaria nos ofrece estas cosas y además que tiene la gracia Independencia que sus cuotas se transan en bolsa y por lo tanto le da un nivel de profundidad y liquidez que nadie en el sector tiene.
Y también ha sobrepasado crisis, nosotros los conocemos desde ya, no 30 años, porque ellos llevan 30 años, pero han vivido varias crisis y los fondos se han comportado bastante bien. Bueno, ahora te voy a contar que la nueva generación de leones tiene claro que es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, The Lions of Our Time.
El licenciado quedó loco con el peyote que anduvo en el sur, ¿eh? Sí. Un 2008.
Sí.
Yo ese no lo he probado. ¿Cuándo vamos a poder producirlo, doctor? Deberíamos probarlo.
Bueno, ya que estamos volviendo a la normalidad, esperemos.
Yo en 2008 no lo he probado. Y me encanta de verlo estético en la calle.
Sí, yo lo probé alguna vez con ese sonido también que tiene el
Sport. Característico.
Sí,
el Sport. Pues ya que lo probaste.
El licenciado se arrendó unos diésel.
Sí, pues.
Para ahorrar mucho.
¿Es cuidadoso el doctor o no?
No.
O sea, el licenciado. Sí, ¿es cuidadoso?
Sí, muy, ah. Muy.
Bueno, te voy a contar también, querido doctor, que ahora en adelante tú puedes pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata, sin tocar máquinas, comparte libros con descuentos, recargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o comprar con un link de pago. Y todo esto que le ofrece Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Vamos con Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital. Fernando Gómez, ¿cómo estás?
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo.
Hola, Fernando. ¿Qué tal?
Muy buenos días.
Oye, buenos días.
¿Me escuchan bien, no?
Perfecto. Sí, perfecto. Bien.
Buenísimo.
Y ahí hay una foto tuya, ¿no? En imagen. Por si alguien la quiere ver, que nos mejora un poco la...
Buena pintacha, don Fernando.
Sí, mejor un poco el promedio acá de los conductores.
Exacto.
Oye, Fernando... yo quería preguntarte, y lo hicimos por interno durante también la noche y la mañana, ¿qué pasa con lo de China? O sea, tú que monitoreas ese mercado bastante, que es un mercado que hay que hacerlo porque nos influye en todo, ¿qué pasa con China? Que hay empresas grandes, grandes, que no están pagando, que están siendo demandadas por... El fondos alemanes que exigen el pago, hay retiros millonarios de parte del dueño de esta empresa, no están dándole tanto apoyo al gobierno. ¿Cómo ves la situación tú respecto a eso que está pasando en China?
Bueno, es una pregunta que nos podría llevar al programa completo, pero tratemos de tratar de resumir algunas de las cosas relevantes. Partiendo por lo que tú sugieres o lo que estás diciendo, que es relacionado con el tema de Evergrande y en los temas inmobiliarios en general. Primero, específicamente con Evergrande, lo que ha pasado es que evidentemente ha ido cumpliendo media los tropezones, los pagos que tiene con compromisos con sus acreedores, para especialmente los extranjeros. Primero que no cumplió, pero tenía 30 días para pagarlo, lo pagó en el día 30 y ahora acaba de fallar en otro de esos pagos. Y efectivamente un grupo de acreedores liderado por compañías alemanas están tratando de forzar este último no pago a una quiebra oficial para evidentemente entrar a algún proceso de reestructuración, desmantelación o como quiera llamarlo. Pero no hay en este minuto una quiebra oficial. El desafío que tiene el gobierno chino, y probablemente es lo que se ha estado, y esto ya más bien en el ámbito de la especulación y lo que uno lee, pero lo que probablemente se está trabajando tras bambalinas, es lo siguiente, que la deuda de Evergrande es gigante, ¿no es cierto? Hemos hablado de 300 billones, se está hablando con el PIB de Chile, pero esa deuda tú la podrías descomponer en tres componentes. Uno, que para el tamaño de la deuda no es tan mayor, es lo que le debe a el mundo, a acreedores fuera de China, que acreedores de bonos, extranjeros, etcétera, etcétera. Dos, lo que debe dentro del sistema financiero de China, que ya es más grande, o sea que ahí están los bancos e inversionistas a través de distintos vehículos chinos. Y otro, que no es nada de menor, son lo que de alguna forma le da a las personas a través de la compra de los departamentos en verde, por decirlo así. Chinos que pusieron plata para que les entregaran un departamento, que hoy día varios de ellos están en proceso de construcción no terminado y que si esta cosa quiebra no les van a entregar nada. Es este último problema el que más le preocupa al gobierno chino y es probablemente la razón por la que hasta ahora no lo han dejado caer, más allá del tamaño que tenga, porque si bien es grande el gobierno y la estructura financiera china lo podría tolerar. Porque una cosa que es súper importante recordar cuando uno piensa en el sistema financiero chino es que los principales bancos y los cuatro bancos más grandes de Chile, especialmente, que son entre los 10 bancos más grandes del mundo, o por lo menos tres de ellos, el gobierno chino es básicamente controlador de esos cuatro bancos. Por lo tanto, no tiene que, en un evento crisis no pasa lo que está en Estados Unidos, que hay que ver cómo esos bancos no contraen la llave del crédito, etcétera. Por lo tanto, el problema más, el dilema que tiene el gobierno chino en todo este tema inmobiliario, por el lado específico de la quiebra, es cómo no afectar la confianza de los chinos en el sistema y compra de habitaciones y cómo no usarlo. Yo, esto también es una especulación, pero yo creo que si el problema fuera dejar caer y que sufrieran los tenedores de bonos, acreedores, y para qué decir si esos son extranjeros, esto habría caído hace un montón de rato. Ahora, ¿cómo salen de ese zapato, valga la ironía, chino? Realmente no lo sé y lo iremos viendo aquí. O sea, a mí igual me cuesta creer que lo vayan a dejar caer un default así a la grande y que pase lo que pase, por las razones que te comentaba recientemente.
Sí, Fernando, pero no es solamente el grande el protagonista de las noticias, o sea,
no,
también
la fantasía y todas esas otras cosas.
Sí. Sí, entonces sí, ahora, es un problema más general. Y lo que yo te quería preguntar más precisamente es cómo afecta esto, aparte de los chinos que han ido a alegar a la oficina de Evergrande que pusieron su plata, que no le entregan el departamento. Bueno, ese es el control de los chinos, pero el control respecto al sistema financiero, que sabemos que a veces funciona como un dominó, respecto a la noticia que conocimos ayer más en profundo, que este fondo alemán está pidiendo la quiebra casi de Evergrande, ¿cómo puede afectar ese nivel de plata a los fondos que están metidos en Europa, seguramente Estados Unidos, seguramente nosotros también tenemos inversiones en China? ¿Cómo está relacionado todo eso?
Vale, ahí yo separaría eso en dos temas. Uno, el impacto en el crecimiento de China hacia adelante, y el otro, el impacto directo en los fondos que está en esta izquierda. En la parte directa, que si fuera por los fondos, o sea, si no tuviera repercusiones de segundo orden, la realidad es que no es mucho. Los niveles de deuda que uno lee entre lo que es Evergrande directo y otras compañías inmobiliarias chinas, obviamente los números exactos es difícil tenerlos todas las sumas, pero podría estar entre 25 y 50 mil millones de dólares, que para el mercado financiero global no es una cifra que no puede absorber y que no tenga y que al final del día no produzca mayores ribetes. El problema de eso no es, por lo tanto, el default directo. Súmale a eso de que en muchos lugares esa deuda ya está llevada a mercado, por lo tanto parte importante de esa pérdida ya se hizo, y por lo tanto esa parte yo diría que no es la grave. La grave son los efectos de segundo orden. ¿Y por qué? Porque el crecimiento chino de las últimas décadas, por decirlo así, ha estado impulsado fuertemente por el tema inmobiliario. El tema inmobiliario representa del orden del 30% del PIB de China. O sea, acuérdate que el PIB es una medida de flujo. O sea, 30% del crecimiento de China viene por esa parte. Si eso se tranca, se estima alguna gente que eso podría afectar el crecimiento de China entre 3, 4, algunos más extremistas, 5%. El último dato que dijo China que eso es del orden del 5,5. O sea, se podría el crecimiento de China a cero. Y el impacto que eso podría tener, ya sea en los commodities y en la demanda global, es la cadena de producción. Mucho más, a mi juicio, que en el tema de dominó que vemos en Occidente del sistema financiero, porque el sistema dominó que se ve en financiero, y cuando recordamos la crisis del 2008 que fue inmobiliaria en Estados Unidos, es porque la cadena de crédito se te tranca porque el capital de los bancos se te desaparece o se te va muy bajo a cero. En el caso de China, como el gobierno chino ya es, por decirlo, es dueño de los bancos, no tiene que intervenir, no tiene que hacer lo que hizo Estados Unidos, que le metió plata al Citibank, y de alguna forma le metió plata a todos los bancos del sistema financiero. Los chinos ya están ahí, y por lo tanto, por una instrucción, les dicen, o les decimos, les sugieren fuertemente, sigan prestando plata, y por lo tanto la cadena de crédito en ese sentido no se tranca. El problema es que el gobierno chino tiene que ver de dónde, cómo reemplaza el crecimiento que hoy día, o durante la última década, ha venido tan fuertemente de por el lado inmobiliario con otra cosa. Los targets, de alguna forma lo sabemos, está llevando parte de su crecimiento a consumo interno. ¿Cuáles son los targets que tiene para reemplazar esto? Consumo interno, más exportaciones y inversiones, llamémoslas verdes, inversión en infraestructura verde, porque ya no puede ser más inversiones en bienes inmobiliarios por las razones que estamos viendo. La parte de exportaciones la tiene desafiante en este minuto por muchas razones, partiendo por los problemas políticos en Estados Unidos, Occidente, etcétera. Por lo tanto, es difícil ver qué va a ser importante, pero no la va a poder hacer como para reemplazar la parte inmobiliaria. El consumo interno obviamente es una, y para eso tiene que hacer ciertos cambios estructurales para que esa maquinita cambie de estructura en una sociedad que ahorra o todavía del orden del 45% de los ingresos disponibles. Y obviamente hace que el reemplazo de inversión de inmobiliario tradicional, por decirle, a infraestructura verde, podría ser el otro candidato. Esa transición obviamente no es nada de fácil, y una de las razones, y eso lo estamos viendo, perdón, empíricamente, ustedes seguramente lo han comentado, y de hecho lo han comentado en algunos programas anteriores, es el tema de que ante algunas presiones de mayor demanda de energía, han tenido que recurrir a restablecer la energía de carbón. Por lo tanto, la infraestructura verde y la velocidad de eso se puede generar es menos o es más lenta de lo que podríamos esperar. Por lo tanto, esa ramificación podría tener, es la que preocupa, porque evidentemente podría tener efecto en los commodities, podría tener efecto obviamente en el comercio, al caer el sistema inmobiliario. Y ese equilibrio obviamente es delicado y es parte de los desafíos que nos va a mostrar el próximo año.
Estamos conversando con Fernando Gómez, gerente general de DBA Capital. Fernando, y sobre esto último, y cuando siempre nos gusta a nosotros mirarnos un poquito en el ombligo, ¿cuál es el escenario más riesgoso para Chile de estos potenciales caminos que podría tomar China? O no solamente Chile, sino que países que son fundamentalmente exportadores de commodity, donde el cobre sabemos que el ritmo lo ponen ellos.
A ver, bueno, el que tú estás mencionando es sin lugar a duda uno. O sea, evidentemente que la inversión inmobiliaria, sobre todo si no es capaz de reemplazarse por algún otro elemento, se venga abajo en un país tan importante como China, evidentemente puede tener un impacto de eso, y eso es evidente. Ahora, uno podría decir, y ahí hay los trade-offs que ocurren en el mundo, que todo el camino al mundo más de electromovilidad y mayor demanda que viene del cobre por ese otro lado podría reemplazar en alguna medida lo que estamos haciendo, y eso podría defenderte. Pero creo honestamente que para países como Chile y otros países que han ido aumentando su deuda por los estímulos, y obviamente estamos viendo las presiones inflacionarias acá como en muchos otros países, creo que el mayor desafío del próximo año, no, o sea, obviamente si queda una caída muy fuerte en China, sin lugar a dudas nos va a afectar por la cadena de lo que estamos haciendo, sobre todo por el lado como el cobre, etcétera. Pero creo que el mayor desafío de países emergentes de este tipo va a venir por por un potencial subida más rápida de la inflación, que sea un poquito más persistente, de que acelere la subida de tasas de la Fed. ¿Y por qué? Porque una combinación de una situación fiscal más precaria, por suerte Chile no lo es tanto, pero hay otros países que lo es mucho peor, más precaria, aquellos países con la pandemia no tan controlada, con poblaciones no del todo vacunadas, con cierta restricción mundial, por lo tanto todavía tenéis necesidad de estímulo, con un nivel de deuda, como decía, un poco más precario, y que te suban la tasa de interés y en la misma pasada se aprecie el dólar, es una combinación que probablemente ustedes recuerden cómo le pega a los países emergentes que se ven en esa situación. Yo creo que hay un grupo de países emergentes en que esa combinación les puede pegar muy mal. Una cosa solo, en paréntesis, cuando hablo de emergentes, lo que sí quiero separar, por lo menos desde un punto de vista financiero, la definición de país emergente. Siempre hasta ahora la mentalidad que tenían los países emergentes es que los commodities para arriba, los emergentes les va bien, y los commodities para abajo, los emergentes les va mal, y obviamente los transitorios para arriba. Hoy día, si uno lo mira desde el punto de vista de la definición de densidad de partículas emergentes, esa definición es un poquito, a mí ya no me gusta, porque un poquito más de la mitad de ese índice es China, Taiwán y Corea, que se mueven con parámetros totalmente distintos al resto, a Brasil, Indonesia, Chile, etcétera, México, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
lo distorsiona.
Sí, tenéis como dos mundos los emergentes. Uh-huh. Tenéis China con sus características propias, y Taiwán y Corea, sabemos cómo les beneficia toda esta opción de los chips, la tecnología, etcétera, etcétera, que son tal vez más consumidores de commodities, son los que nos piden la demanda, de la otra mitad de los emergentes, que es la que probablemente cuadra más con el tema que tenemos en la mente. Y por lo tanto estoy refiriéndome más a esa mitad que a China, Taiwán y Corea.
Oye, Fernando, te agrego un tema, aparte de las tasas de interés, del tipo de cambio, de cómo se aprecian o deprecian las monedas, la inflación, que aquí la estamos viendo fuerte, que en Estados Unidos ayer el dato también fue tremendo, y estamos viendo que el mundo desarrollado, la inflación llegó para quedarse un rato, por más que la Fed dice que es momentánea. Ya llevamos unos buenos meses con esto y hacia el alza. ¿Cómo ves también ese fenómeno en la ecuación para lo que viene en el mundo?
O sea, déjame dejarte solo un dato. Barron's, seguramente lo conoce, hace su típica encuesta a los grandes asset managers del mundo en abril y octubre, ¿ya? Y anticipando, me voy a preguntar así, la volví a revisar ahora en la mañana, pero así las tres preocupaciones y el porcentaje de respuesta al respecto, las tres principales preocupaciones de los asset managers de Estados Unidos, que todos son los más grandes del mundo, o sea, está revelando dónde está el big money realmente, sí. Dónde la encuesta se llama big money, es 17%, un error de política monetaria y fiscal. ¿Qué significa? Tasa de interés y movimientos pulso por asustos. Según 15% inflación, 14% hasta los bonos. O sea, tenéis 30-47, o sea, más o menos el 50%.
Casi la mitad.
Esas respuestas se correlacionan, ¿no es cierto? La mitad de la respuesta, vestida con pequeña diferencia en el traje, ahí está la preocupación realmente del planeta en este minuto. ¿Es eso transitorio o un poco más persistente? Y de hecho, en Estados Unidos hoy día la pusieron, como le gusta esto de los equipos, el transitory team y el persistent team. Y efectivamente, ese desafío es jodido. El 6,2, están las mismas fiestas diciendo que esto se puede demorar un poquito más, a pesar de que sostiene el tema transitorio, que esto se puede demorar un poquito más. Y si tú miráis los temas relacionados con las expectativas de mercado, ya están hablando de que, bueno, obviamente el retiro de los estímulos, el famoso QE, del retiro de la plata que están metiendo y que se acabaría el ritmo que declararon en julio, están diciendo que la primera tasa, alza de tasa en los Estados Unidos sería ya en julio, con dos tasas en el año, 70 y 50 basis points, que es una aceleración, o sea, se ha acercado al presente el mercado eso. Y el otro tema que también te indica eso es lo que se llama los break-even points, que es básicamente cuál es la tasa de inflación que te equilibra la tasa de los bonos equivalentes en UF de Estados Unidos y la tasa nominal. A 5 años ya está sobre el 3, que es un punto más del target que la Fed, y a 10 años está en 2.75, que es el punto más alto más de una década, o sea, mucho tiempo desde la crisis. Por lo tanto, el beneficio de la duda todavía lo tienen. 2.75 a 10 años no es tanto más alto que el 2, pero se está yendo para arriba.
Fernando Gómez, te adelanto que te vamos a dejar invitado muy pronto nuevamente, se nos acabó el tiempo. Gerente General de DBA Capital, muchas gracias por esta conversación.
Muy buena, Ama.
No, cuando quieran.
Estamos
gracias, Fernando.
Súper optimistas. Oye,
vale, que estén bien, chao.
Igualmente. Oye, optimista también es que el edificio de Almagro que está ahí, el presidente Razzurri, si uno compra con cierto instrumento, como una tarjeta de crédito, acumula 100 millas.
Bueno, se está en Europa.
No me acuerdo si eran millas o kilómetros.
No, millas. Son millas ahora.
Sí, millas. No, claro, antes eran kilómetros, ahora son millas.
Pero con así eso que vaya a Europa. Bueno, buen gancho, ¿eh?
muy bueno. Almagro, no sé si va a ser tan bueno irse a Europa.
Siempre es bueno ir.
Sí.
Otra cosa que te cueste caro, pero siempre es bueno ir.
En almagro.cl puede tener más información.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Ayer estuve conectado a la
reunión.
A la reunión que se hace mensual, donde participa además Andrés Velasco con los economistas. Siempre tremendamente interesante esa reunión, ¿eh? Tremendamente interesante.
¿Y alguna conclusión?
Que está el mundo difícil, pero que siempre hay oportunidades.
Ya, yeah, perfecto. Oye, Book, bueno, ¿por qué aumenta la productividad? ¿Por qué no teníamos inflación? Porque plataformas como esta, que te ayudan a administrar los recursos humanos, como Book, BUK.cl, trabajan y facilitan mucho más todos esos administración de sueldo, de cotizaciones, las previsiones, todo lo que está más enredado que no sé qué, BUK.cl se lo desenreda.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo que ofrece EconoRent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en marcas, modelos, equipamiento, servicio técnico con talleres propios. Esto me parece a mí fantástico, porque uno necesita que el auto entre y salga rápido. Y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Leasing operativo con EconoRent, la flota de tu empresa, en manos de expertos.
Y ven a conocer la Multistrada B4S, que es un estilo Max Trial, o sea, multipropósito, más potente del mercado, 170 HP, control crucero, detección de puntos ciegos, eso que uno...
¿Cuánto no ve?
Sí, que es muy relevante en una moto también. Y mucha tecnología aplicada para la seguridad del piloto. Puedes visitar en Ducati, ahí en Avenida Las Condes, 11.412.
Pronto Espacios es aumentar la productividad y felicidad laboral de tus colaboradores. La forma de trabajar cambió, conócelas en prontoespacios.cl. Sobre todo las empresas, ¿eh? Piénsenlo. Esto no es el co-work que llega una persona, sino que está pensado en las empresas para sus colaboradores y sobre todo en las
incluso áreas más periféricas. Incluso el logo.
Puede brandear el lugar para que se sientan aún más en casa.
Muy bien, vamos con nuestra...
No, me queda uno, pues.
Ah, perdón.
Me queda uno. Y muy importante, ser pyme es ser diferente, y en BCI lo sabemos bien. Entra en bci.cl/empresarios y descubre todo lo que tenemos para ti y tu negocio. BCI, seamos diferentes.
Muy bien. Francisco Acuña está al teléfono.
Al otro lado del hilo telefónico.
Consultor senior de CRU, que CRU es una empresa que se dedica a seguir con lupa, una muy buena lupa, todo lo que está pasando con los commodities. Y vamos a partir por algo un poco más optimista antes de ir al cobre, que es un mercado en crecimiento. ¿Y qué está pasando con el mercado del litio, que no lo tenemos tan fresco, porque no todavía no se transa en la bolsa de metales de Londres, es una transacción más uno a uno, pero es un mercado que hay mucha gente que está muy optimista al respecto. ¿Cómo estás, Francisco?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación y por la propaganda y la introducción también.
Bien, después te llega la boleta.
Sí. Oye, mira, para ir directo al litio, quizás alguno que se escucha bastante en realidad, pero para dar quizás algunos highlights, es decir, claro, aquí es un mercado emergente, la demanda de litio ha crecido y va a seguir creciendo de manera exponencial. Para poner en contexto, la demanda era en 2020 bajo 400.000 toneladas de carbonato de litio, y ya esperemos que se haya convertido en un mercado de 1 millón de toneladas hacia el 2025. O sea, ya se va más que duplicar en el próximo par de años. Obviamente todo esto empujado por la electromovilidad, los vehículos eléctricos, las baterías, etcétera. Y obviamente esto transforma el mercado del litio, que hace unos años era insignificante, donde Chile tenía ahí un rol también preponderante en términos de producción a nivel global. Y este mercado ha cambiado y, como digo, va llegando a un millón de toneladas el próximo año, y lo que se ha visto es que los precios nuevamente, particularmente ya que tú estabas hablando sobre la transparencia, un poco los precios, que todavía no es algo transado en bolsa, sí hemos visto en las últimas par de meses el mercado spot en China ha estado muy, muy apretado, con una demanda muy creciente. De hecho, estaba hablando recién del aumento de la demanda de litio. En realidad, casi que trimestre a trimestre tenemos que ir actualizando los números, que siempre van al alza en términos de penetración de vehículos eléctricos en China, pero también en Europa y hace poco también Estados Unidos, que estaría entrando un poquito más retardado que China y Europa, pero todos los mercados en el fondo indicando que ya hacia el año 2025 probablemente 15% de los vehículos livianos de venta a nivel mundial van a ser eléctricos, y ya en los próximos 10 años estaríamos llegando casi 30%. Entonces, nos van sorprendiendo cada vez más la penetración, hay más variedad de vehículos, hay más incentivos en estos países también. Entonces, con todo esto, hemos visto un mercado apretado y muy, muy auspicioso en el fondo para el desarrollo también de nuevos proyectos, y lo que se espera es que los precios sigan un poco al alza, particularmente el próximo año.
Oye, Francisco, y respecto a los precios mismos, ¿están reflejando hoy día, a tu juicio, todas estas noticias positivas que aparecen para el sector? Porque prácticamente todos los días, a lo mejor en exageración, pero cada semana escuchamos que las marcas asumen compromiso de irse a 100% eléctrico el 2030, el 2035. Vemos que Chile asume un compromiso como eso, que es un mercado chico, evidentemente para eso, bueno, empiezan los países en medio de la COP, es un tema que se ha tocado de manera importante. ¿Los precios, a tu juicio, están reflejando esas buenas noticias o todavía hay un upside importante?
No, mira, los precios, a ver, porque viendo un poco la diferencia que está precio spot y precio contrato, nosotros, claro, vemos el precio spot actualmente están bastante elevados y están en niveles un poco tope, que esperamos que un poco se tiendan a la calma a este final de año, y un poquito a la baja el próximo. Están claramente tomando eso, pero también fundamentalmente hay muchos problemas en un mercado muy apretado en este momento, que el abastecimiento está un poco corto. Sin embargo, va a haber bastante nueva capacidad, o capacidad que estaba parada en realidad en Australia principalmente, que ya hay claridad de cuándo entrarían en producción, y estarían entrando el próximo año. Ahora, dicho esto, nuestra proyección de precio de contrato el próximo año está alrededor de los $23 el kilo, que si lo vemos en términos reales de este año, estarían en niveles similares, o superior en realidad a lo que vimos el pic del 2018. Entonces hay el mercado, el precio está viendo bien reflejado un poco la coyuntura actual de un mercado algo apretado, pero también las buenas perspectivas futuras. Y como decías tú, el cada vez hay más compromiso, vamos a ver qué deja de concreto la COP26, los planes también de, por ejemplo, que la administración Biden hizo ya hace algunos meses de nuevos planes de electrificación y de incentivo a vehículos eléctricos, y una parte muy importante que igual mencionaste sobre las marcas también haciendo compromisos, porque por más que entre comillas uno quiera comprarse un vehículo eléctrico, lo que estaba pasando es que las listas de espera eran muy altas, los modelos se anunciaban pero estaban listos en producción en un par de años más. Entonces también toda la cadena de suministro de las fabricantes de automóviles en el fondo han ido mejorando, y probablemente ya la salida de nuevas de más vehículos va a verse reflejado en el corto plazo.
Bien, Francisco, cuéntanos un poco cómo están viendo el cobre, que ha tenido este rally espectacular, justo a tiempo para nosotros, el pan de Chile, bueno, que hoy día en la mañana ya está ascendiendo el futuro un 1,6%, se ubica el 4,3 la libra. ¿Cómo están viendo ahí en Cruz este metal?
El cobre, mira, el cobre, bueno, también se ve favorecido por todo lo que hemos hablado. A medida que pasen los años, la economía verde, digámoslo así, va a tomar cada vez un rol más preponderante en el cobre, y en el fondo es lo que va a sustentar también la demanda y precio en el largo plazo. Ahora, dicho eso, también hemos visto mucha volatilidad, producto principalmente por los bajos stocks que hay en las distintas bodega a nivel mundial, lo que ha producido que estemos con este nuevo mini rally en el fondo en las últimas semanas. Esto nos ha llevado a ver nosotros que el precio promedio este año esperamos termine en 4,2, y de hecho de manera positiva también subimos nuestra expectativa para el próximo año, que estábamos un poquito bajo los 4 y ahora estamos viendo que estaríamos, mantendríamos en promedio el próximo año un poquito sobre el 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la perspectiva de cobre sigue positiva, como dices tú, para que impacte directamente a Chile. Vamos a seguir viendo que el PIC probablemente va a estar este trimestre, vamos a cerrar el año y vamos a ver una pequeña corrección hacia el próximo año, pero aún así con precios muy positivos, sobre 4 esperamos en promedio.
Ok, Francisco Acuña, muchas gracias, consultor senior de Cruz. Muchas gracias, Francisco.
Adiós, Francisco.
Muy claro todo.
Gracias a ustedes.
Nosotros vamos y volvemos rápidamente.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ser PYME es seguir moviéndose para seguir moviendo la economía del país. Ser PYME es ser diferente. Por eso en BCI tenemos las mejores herramientas para que las pymes sigan potenciando sus ideas. App BCI Empresarios, con renovado diseño y nuevas funcionalidades. BCI Pagos, una nueva red de pagos para hacer crecer tu negocio. ValorPYME.cl, un lugar para que todas las pymes se digitalicen y conecten. Conoce más en bci.cl/empresarios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal en los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta 1 tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios es trabajar en una oficina cercana a tu casa, en tu casa matriz y en home office.
Pronto Espacios es acortar los tiempos de traslado. Pronto Espacios es trabajar e ir a almorzar con las familias. Pronto Espacios es mantener el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a tu empresa. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos de vuelta a las 10 de la mañana, para variar estamos atrasados. Esta vez no es culpa nuestra, así que levantamos las manitos nomás. Muy buenos días, Sebastián Pufé.
Hola, Sebastián.
Muy buen día, ¿cómo están? Cristian, Juan Pablo.
La estrella del pantallazo, ¿cómo está? Muy bien.
Bien, todo bien. Mira, hoy día los mercados se dirían bastante tranquilos. Hoy día es feriado en Estados Unidos.
Día de los veteranos de guerra.
Exacto, así que está un día bastante tranquilo. O sea, lo que estamos viendo ahora en la apertura. Los movimientos son bastante marginales en cuanto a las bolsas, digamos, y en una semana que ha estado noticiosa, como han visto, digamos, desde que partimos, si uno lo resume en tres puntos, esta semana ha sido, bueno, primero las encuestas por las presidenciales, el tema del cuarto retiro, y ayer a nivel global el dato de inflación en Estados Unidos más alto de lo esperado. A ver, por activo, primero mencionar el tipo de cambio, que ha tenido una caída importante, ha tenido una corrección, hoy día están llegando a niveles de 7.92. Yo creo que se lo adjudicaría dos cosas. O sea, primero los dos primeros puntos que les comenté, primero las encuestas que han llegado, digamos, han posicionado mejor al candidato, digamos, más pro mercado, digamos, que tiene un poco el peso que tiende a apreciarse después de todo lo que se había depreciado. Recordemos que desde mayo había subido prácticamente más de 100 pesos. Entonces empezamos a ver una corrección en la medida que las encuestas empiezan a salir los últimos resultados. Y por otro lado, obviamente, lo que terminó por votarlo de los 800 termina siendo el tema del cuarto retiro, que termina rechazándose, como todos vieron, y finalmente se ubica bajo niveles de 800, con principalmente venta de extranjeros que empiezan a liquidar dólares y empiezan a aumentar un poco sus apuestas largas a favor del peso chileno, digamos, y por eso terminamos en este punto. Por otro lado, la inflación en Estados Unidos ayer sale más alta. Y el peso chileno, dado el contexto local o dado estos dos puntos que les comentaba, se desmarca un poco de lo que está haciendo el dólar afuera. Hoy día el dólar está subiendo de manera importante, o sea, en los últimos días, después de la cifra de inflación, por ejemplo, el euro había estado cerca de 1.19, 1.18, no hace tanto tiempo, y hoy día estamos llegando a los mínimos del año en torno a niveles de 1.1450, niveles que no habíamos visto, y el dólar index, que es este indicador, digamos, del dólar a nivel mundial, termina llegando a niveles de 95, que también son niveles que no habíamos visto, y todas las monedas en general han ido un poco en esa línea, pero el peso chileno se ha desmarcado por estos factores puntuales. De todas maneras, el mercado, como lo he comentado otras veces, en la medida que nos acercamos a las elecciones, sigue cauto respecto a posicionamientos más relevantes, así que estamos a 10 días de las votaciones, así que ahí se va a poner bien interesante, dependiendo cómo se venga ese resultado, digamos, de cara a empezar a especular respecto a la segunda vuelta. Y por otro lado, digamos, la semana yo creo que va a cerrar tranquila. El IPSA topado los 4.500 la semana pasada. Juan Pablo había dicho, bueno, vamos a estar topados los 4.500 o no, termina corrigiendo un poco desde el viernes pasado, y el día el 9, digamos, antes de ayer, rebota un poco con el tema del cuarto retiro, y hoy día está prácticamente en 4.500, pero yo creo que vamos a seguir en estos vaivenes así hasta las elecciones.
Buenísimo. Pido perdón porque nos atrasamos.
No hay problema, no se preocupen.
Que ganemos hoy día, vamos a lo importante, que ganemos el partido hoy día.
Es lo más importante del día hoy.
Sí. Muy bien.
Lo damos vuelta, gracias. Vamos, que se puede, chao. Que llegamos a Qatar.